Un microscopio.
El doctor Santiago Torales es médico por la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. Especialista en nefrología por el Colegio Médico, Primera Circunscripción, Santa Fe. Y magíster y especialista en economía y gestión de la salud por la Universidad Isalud. Es investigador y docente invitado en efectividad clínica y evaluaciones económicas en salud en diversas universidades. Y ha sido auditor del Instituto Autárquico Provincial de Obras Sociales de Santa Fe. Es director provincial de calidad y evaluación sanitaria del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe y consultor científico senior para el programa de atención integral de enfermedades renales. Es representante titular del Nodo Santa Fe en la Red Argentina Pública de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y vocal suplente de la Asociación de Economía de la Salud Argentina.
Muy bienvenido, doctor Santiago Torales, a El Microscopio. Vamos a hablar de enfermedad renal crónica. Para entrar en el tema, contanos primero cuál es el impacto actual de la enfermedad renal crónica en los sistemas de salud.
El impacto actual de la enfermedad renal crónica en los sistemas de salud puede dividirse a nivel mundial, a nivel regional o a nivel local de nuestro país. A nivel mundial, es una patología que, así como es oligosintomática, es tributaria de dos o tres patologías habituales, que son la diabetes y la hipertensión, que al ser patologías oligosintomáticas manifiestan su lesión en los órganos diana, básicamente en los riñones, cuando ha pasado mucho y no puede hacerse nada para revertir esa situación. Eso ubica a la enfermedad renal crónica, sobre todo de tipo terminal, en una prevalencia del 1%, pero como enfermedad renal crónica casi el 8 o 10% a nivel mundial. Esas son las estadísticas de los estudios epidemiológicos más grandes. En nuestra región hay poco realizado, en región me refiero por ahí al Cono Sur o Latinoamérica. La experiencia más grande la tienen los uruguayos, que tienen un registro de enfermos renales crónicos, donde han encontrado una prevalencia del 6 o al 7% de su población, y en la Argentina estamos todavía a la espera de un estudio epidemiológico, o sea, donde se investigue gente asintomática con mediciones de función renal a ver si presentan algún grado de lesión o de insuficiencia renal para estimar el real impacto, pero suponemos que está en la misma proporción que en otros lugares. Y lo que sucede con esta enfermedad es que sus tratamientos sustitutivos en la etapa terminal tienen un enorme costo y que tienen que ver con los tratamientos de diálisis o trasplante, para lo cual se necesita toda una organización muy grande que no todos los sistemas de atención son capaces de brindar de manera integral y repercuten en enormes costos que realmente ponen en jaque el equilibrio de los sistemas de atención.
Ahora se resalta la importancia de la detección precoz. ¿Qué signos pueden alertar a una persona de que podría padecer una insuficiencia renal?
En realidad, para detectar insuficiencia renal como tal y a nivel de signos o síntomas que pueda detectar un paciente o puede detectar un médico, son realmente rasgos muy heterogéneos, como puede ser la aparición de poliurio, o sea, mucha más cantidad de orina por día en volumen, puede ser una presencia de una orina más espumosa, que podría ser un indicador indirecto de pérdida de proteínas, que es un indicador de daño renal, pero lo cierto es que son estos rasgos, tanto signos o síntomas, absolutamente inespecíficos y se presentan solamente en un estadio muy avanzado de la enfermedad y pueden ser confundidos con otras situaciones de la vida cotidiana. Pasa lo mismo exactamente que en el caso de la hipertensión arterial o la diabetes. O sea, son oligosintomáticas y en realidad los riñones son órganos muy nobles y dan solamente una evidencia clínica manifestada por un síndrome clínico, que es el síndrome urémico, cuando da la lesión en los riñones ha hecho que se pierda su funcionalidad casi en un 80 o en un 90%. Esto quiere decir que de nuestros dos riñones solamente queda una pequeña proporción del 10 o el 15% funcionante cuando se presentan signos o síntomas clínicos. Con lo cual, la manera de detectarlo a tiempo a este problema es haciendo mediciones de laboratorio. No hay otra manera de detectar la enfermedad renal crónica de manera precoz, sino es haciendo una pesquisa en poblaciones de riesgo de pérdida de proteínas en la orina o de disminución del filtrado glomerular.
¿Es hereditaria la insuficiencia renal? ¿Tiene componentes genéticos?
En realidad, las principales tributarias de enfermedad renal crónica en el mundo, y sobre todo de enfermedad renal crónica terminal, es la hipertensión y la diabetes, que obviamente obedecen a cierta carga basal de carga genética. Pero puede atribuirse a la enfermedad renal crónica la misma intensidad. Hay algunas patologías específicas del riñón que no afectan al resto del organismo, que también son hereditarias, como puede ser el síndrome de Alport o alguna forma específica de pérdida de proteínas, pero son las causas mucho menos frecuentes de enfermedad renal per se. En realidad, el 50% de los pacientes que ingresan a diálisis o que tienen enfermedad renal crónica manifiesta son diabéticos o hipertensos.
¿Y a qué se debe la asociación entre insuficiencia cardíaca crónica e insuficiencia renal?
En realidad, la insuficiencia cardíaca crónica es como, por decirlo de alguna manera, cuál es el huevo y cuál es la gallina en el tema, porque muchos pacientes establecen un cuadro de insuficiencia cardíaca cuando pierden la posibilidad de eliminar la carga cotidiana de líquido a través de su orina, porque ya tienen establecido una falla en sus riñones. Entonces son pacientes que al no poder orinar lo suficiente o requerir dosis de diuréticos porque sus riñones no funcionan bien, terminan haciendo también una sobrecarga de su sistema circulatorio. Lo cierto es que las dos condiciones, que esto también hay que decirlo, si bien son tributarias, por ejemplo, de la hipertensión arterial como patología común en ambas, también están asociadas al envejecimiento. O sea, el envejecimiento del organismo humano conlleva la pérdida de función de todos sus órganos y sistemas, entre los cuales el corazón y los riñones no están exentos. El problema es cuando se establece una patología que sucede antes de tiempo, que no ha sido detectada a tiempo, como puede ser la diabetes, la hipertensión, que aceleran mucho más el deterioro antes de tiempo. Si llegaríamos a los 80 años, seguramente tendríamos algún grado de insuficiencia cardíaca y algún grado de insuficiencia renal. Pero si antes de llegar a los 80 años hemos tenido hipertensión o diabetes, lo más probable es que esos dos procesos se aceleren.
Y entrando al mundo del laboratorio, ¿cuál es el rol de la práctica bioquímica en el abordaje de esta enfermedad?
Se viene haciendo un trabajo muy importante a nivel mundial, integrando a este nuevo conocimiento sobre la enfermedad renal, no solamente en su impacto epidemiológico, sino en sus principales causas y los mecanismos de detección precoz, saliéndose un poco del perfil médico, de este modelo médico hegemónico en el cual la clínica médica es la soberana en el diagnóstico de las enfermedades, y haciendo justamente mucha colaboración y participación activa en un equipo multidisciplinario con el rol de los bioquímicos. Al ser esta una patología, insisto, oligosintomática, cuando la enfermedad puede hacer su manifestación clínica ya está muy avanzada, la única manera de hacer una detección precoz es haciendo participar a los bioquímicos en el proceso de atención. Y las estrategias bioquímicas que mejores resultados han dado a nivel mundial en pesquisa precoz es derivando a personas que pueden estar en riesgo por factores de riesgo preexistentes, personas de más de 55 años, personas con diabetes, personas con hipertensión o personas con un antecedente de alguna de estas patologías o de enfermedad renal en su familia, tienen que hacerse una medición seriada o periódica de creatinina en sangre para estimar índices de función de filtrado glomerular, de función renal, y para ver la probabilidad de que aparezca una pérdida de proteínas en orina. Esas dos son mediciones de laboratorio que deben aplicarse por sugerencia de sociedades internacionales a estas cuatro poblaciones en riesgo.
¿Y qué estudios analíticos se requieren? ¿El análisis de orina, la tasa de filtración glomerular y la biopsia renal son suficientes para la evaluación de la función renal?
Actualmente el análisis de función renal puede establecerse con una disfunción renal. Acá hay que diferenciar los dos componentes de la enfermedad renal. Uno es la evaluación de la función y otro es la evaluación del daño. La evaluación de la función puede hacerse claramente con una medición de creatinina sérica que se extrapola a través de unas ecuaciones que están validadas y que son un cálculo matemático para estimar el filtrado glomerular, ¿sí? O sea, la proporción de unidades funcionales renales, las nefronas, que están disponibles para hacer el aclaramiento de tóxicos y eliminación de líquido en el cuerpo. Eso sería la mejor manera de evaluar la función renal que tiene un paciente. En cuanto al otro componente, que es la probabilidad de daño, el principal componente que tiene que ver con la evolución del riesgo o la probabilidad de que una enfermedad renal evolucione rápidamente en el tiempo es la pérdida de proteínas. Pero puede haber también pérdida de sangre, de hematíes en la orina, que también es considerado una forma de daño, o también cuando puede objetivarse con un método diagnóstico por imagen, por ejemplo una ecografía, que hay una lesión renal muy grande que ha hecho perder, por ejemplo, un 50% del parénquima normal de un riñón. El caso de la biopsia renal se reserva solamente para los casos donde se establece un tipo de lesión renal que requiere otra evaluación diferente a el síndrome clínico. Por ejemplo, si uno tiene un paciente diabético o hipertenso, es poco probable que uno necesite hacerle una biopsia porque seguramente lo que va a encontrar es la lesión patognomónica de la diabetes o de la hipertensión. Pero en el caso de una glomerulonefritis, o sea, una pérdida de proteínas, una pérdida de orina de aparición súbita y de pérdida de función renal, probablemente para mejorar el diagnóstico y el tratamiento se requiere hacer una biopsia. Pero no es mandatoria para todos los casos.
Santiago, tenemos mucho más para preguntarte. Te invitamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutos nomás, y estamos de vuelta para que sigas contándonos sobre la insuficiencia renal crónica. Dos minutitos nada más y estamos de vuelta.
El microscopio. Continuamos con el doctor Santiago Torales, especialista en nefrología, director provincial de calidad y evaluación sanitaria del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, Argentina.
Seguimos en el microscopio conversando con Santiago Torales. Santiago, ¿cuáles son las limitaciones con las que cuenta el laboratorio clínico respecto de las ecuaciones de estimación de filtrado glomerular? ¿Y cuál es la situación en la Argentina especialmente?
Actualmente las ecuaciones están validadas en grandes poblaciones, pero las poblaciones se limitan, y esto es claro decirlo, o sea, los estudios que validan que las mediciones se puedan extrapolar a población en el mundo real, por ejemplo, para la ecuación más utilizada, que es la ecuación MDRD4, esa ecuación está validada para pacientes ambulatorios, no en internación, entre los 18 y los 70 años. ¿Qué quiere decir? Un paciente que está internado, que tiene menos de 18 años, tiene más de 70 años, si utilizamos la ecuación vamos a tener una evaluación exacta de su función renal. No está comprobado, pero puede ser útil, sobre todo si se utiliza en una forma de secuencia. Ha cambiado mucho el concepto con respecto a esto y en realidad por sumatoria de mediciones pueden extrapolarse con bastante proximidad adaptaciones de esto, pero bueno, hay otros métodos que son mucho más exactos para medir funcionalismo renal en estas situaciones de población límite, en la cual también puede estar incluido, por ejemplo, el embarazo, o la delgadez extrema, o situaciones que son hiperobesas, pacientes hiperobesos, o en ancianos mayores de 80 años, hay algunas modificaciones que pueden hacerse a estas ecuaciones iniciales. Igualmente y de base, el gran desafío que enfrenta sobre todo el laboratorio bioquímico analítico es el procedimiento de estandarización de la creatinina. Tanto esta medición analítica como muchas otras requiere tener una estandarización, quiere decir que todas las veces que se realice la medición responda a cierto nivel de variabilidad o a cierta correspondencia a un patrón de medición ajustado, para que no estemos diagnosticando hoy a un paciente como enfermo y dentro de 30 días como no enfermo en base a un método que no está estandarizado. Para eso hay algo que se está trabajando en muchos lugares del mundo. En la Argentina hay bastantes iniciativas para lograrlo, es un desafío, insisto, para los laboratorios bioquímicos, pero es algo que se puede conseguir, lleva un trabajo de control de calidad intenso, pero es algo en lo que se puede trabajar.
¿Y cuáles son las características post-analíticas de un informe de laboratorio con solicitud o no de evaluación de la función renal?
lo fundamental que debería hacer un bioquímico es no limitarse solamente a poner un resultado, por ejemplo, de creatinina en términos de valores normales, porque a veces los valores normales no están adaptados al género del paciente, a la edad del paciente o al tamaño corporal del paciente. Y esas son cuestiones que tienen muchísimo impacto en la estimación de la función renal. Con lo cual, a nivel posanalítico, aparte obviamente de que el bioquímico se encargue de que el análisis le llegue al paciente que corresponde y no a otro paciente, un criterio de muy buena práctica para el bioquímico sería generar dentro del informe, en su protocolo de informe, el resultado, la adición, aparte de la lectura de creatinina, una recomendación en cuanto a la estimación del filtrado glomerular y una recomendación, como sucede en otros países del mundo, de la consulta con un médico clínico o con un médico nefrólogo si el filtrado glomerular estimado es menor de 60 mililitros por minuto.
¿Y en qué situación nos encontramos en nuestro país en relación a la detección y seguimiento de esta enfermedad?
En la Argentina hay un montón de iniciativas de estados provinciales de manera individual o de hospitales públicos de manera individual. Hay ejemplos que fueron sucediéndose a partir del año 2008-2009. En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, fue la primera experiencia que se hizo a nivel global y en grandes poblaciones de medición con informe automático de creatinina e informe automático de filtrado glomerular estimado a partir de solicitudes de práctica analítica que realizaban médicos, aunque no hayan sido nefrólogos. A partir de esa evidencia, que se presentó incluso en un congreso argentino de nefrología, que tuvo una premiación, empezó a expandirse un poco este criterio de empezar a hacer el informe automático de filtrado glomerular, más allá de que haya habido una prescripción médica o no para realizarlo. Y esto mejoró mucho, insisto, de manera tanto institucional como individual, o por iniciativas individuales, la probabilidad de detección de pacientes. Ojo que lo que nombro solamente está limitado a una medición analítica que luego tiene que ser corroborada por un médico en la evaluación completa del paciente y sobre todo para establecer enfermedad renal crónica tiene que persistir la alteración de la función renal al menos durante 3 meses para establecer el diagnóstico. Pero lo que surgió a partir de este movimiento inicial fue la generación de un programa denominado Programa de Abordaje Integral de Enfermedad Renal Crónica, que se generó a partir del año 2011 y que tuvo un lugar de difusión a partir de las estrategias que llevó adelante el INCUCAI. Actualmente ese programa de atención integral de enfermedad renal crónica ha tenido su réplica y su espejo en diferentes jurisdicciones a lo largo del país. De hecho, hay al menos 16 jurisdicciones que han creado su unidad de salud renal provincial y que están generando un registro de pacientes que está en constante crecimiento. Y es una de las iniciativas más concretas que ha dado la Argentina en poder explicitar la problemática con esta patología.
Y por último, ¿cuáles son los desafíos para el laboratorio clínico en relación a lo que ocurre con esta enfermedad en el mundo? ¿Qué consejos darías al profesional de medicina del laboratorio?
El consejo es básicamente animarnos entre todos a trabajar en equipos multidisciplinarios, donde haya una complementariedad entre el trabajo de los bioquímicos y el trabajo de los clínicos y los nefrólogos. Pensar también muchas de las estrategias sanitarias que se requieren, no tanto en términos de calidad individual de las mediciones que suceden dentro de un laboratorio, sino pensados como política sanitaria. Por ejemplo, para lograr realizar la estandarización de creatinina en toda una provincia como Santa Fe o en todo un país como la Argentina, es un proceso que puede llevar no menos de 3 a 5 años. Sin embargo, y mientras tanto, durante 3 o 5 años, la tasa de incidencia de pacientes que ingresan a diálisis sigue creciendo y esos pacientes están llegando a diálisis y son ingresados bajo el diagnóstico con las mismas creatininas no estandarizadas. O sea, si esperamos a que el laboratorio recién se involucre en dar diagnóstico cuando tengamos la estandarización de la creatinina, habremos perdido 3 o 5 años. Y por otra parte, el tema de la estandarización se requiere para llegar a los límites de las mediciones, pero sobre todo cuando hay insuficiencia renal claramente instalada, los valores de laboratorio son mucho menos sensibles al cambio. O sea, establecer una creatinina de 4 o de 3.5, estandarizada o no, esa creatinina ya es muy diagnóstica de que el paciente tiene una insuficiencia renal avanzada y que hay que hacer algo para justamente encaminarlo en una vía clínica de cuidado para que el paciente no deteriore su función y no llegue rápidamente a diálisis. Esas son las dos cosas que creo habría que aportar desde el área de la bioquímica. Trabajar en la estandarización, pero sin olvidar este perfil de estrategia sanitaria y animarse a trabajar en equipos multidisciplinarios.
Muchísimas gracias por tu participación hoy en el microscopio, Santiago Torales. Ha sido clarísimo y seguramente volveremos a entrevistarte en el futuro cuando haya más avances sobre este tema de la enfermedad renal crónica. Muchísimas gracias.
Bueno, dale, muchas gracias. Dale, estamos en contacto, Silvana. Un beso.